Historia en COPE Navarra con nuestro compañero y amigo Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, antes de nada, déjame preguntarte cómo estás llevando tú esta ola de calor.
Pues mira, trabajando, así que por lo menos con aire acondicionado, que es algo que tenemos en el trabajo y no tengo en casa. Así que mira, eso que me llevo. Y bueno, así un fin de semana, pues como te puedes imaginar, pues plagado de sucesos y con mucho trabajo, con mucha información, pero en el que el calor, pues por lo menos en lo personal, pues no me ha tenido preocupado.
Oye, espero que Lula haya entendido perfectamente que a los mediodías o no hay salida o salida cortita, ¿no?
Ah, eso ella misma se regula, ya sabes que los animales son más inteligentes.
Ni arrastras la sacas, ¿no?
No.
Oye, Javier, tenemos pendiente seguir con este monográfico que empezábamos de los indios de Norteamérica. Si no me equivoco, has hablado ya de los apaches, otro día de los comanches, y ahora seguimos hablando de estos indios.
De los indios pueblo vamos a hablar,
oh.
Quizás los conoces algo menos, sí. Alberto, no te suenan tanto como los apaches y los comanches.
No he visto tantas pelis de indios y de pueblo como de indios y apaches.
Efectivamente, porque no son tan cinematográficos, y eso que quizás son los más interesantes, porque son los indios sedentarios, los indios que vivían en pueblos, casi en ciudades, no podemos llamarlo tanto, pero ya vas a ver ahora por qué digo lo de ciudades, ¿no? Pero sí que vivían pues en casas de adobe, de piedra, que podían tener varias plantas, y sobre todo que eran sedentarios, y eso los diferenciaba de la imagen icónica que tenemos nosotros, sobre todo de los indios de las llanuras, ¿no? Que son los que hemos visto tantas veces en el cine, ¿no? Esos indios a caballo, esos indios que vivían en tipis y marchaban detrás del bisonte, ¿no? Estos no, estos eran agricultores. En este sentido, pues cuando entraron en contacto con ellos los españoles, pues se llevaron una grata sorpresa porque creían que al ser sedentarios agricultores, pues iba a ser más fácil, civilizarlos, ¿no? Aunque esté muy mal utilizada esa palabra. Y la verdad es que no fue así. Ahora vamos a contarlo, ¿no? Estos indios pueblo para mí son fascinantes. Hay que decir que no son una tribu, sino que son una serie de tribus, pues los Hopi, los Zuñi y otras más, y que cada una de ellas no todas hablaban el mismo idioma, ni siquiera la misma familia de idiomas, con lo cual parece ser que debió haber algún tipo de proceso de aculturación o de que diferentes tribus se acercaban a esa zona, que vamos a situarla en el mapa. Estamos hablando del suroeste de Estados Unidos, como a lo largo de toda esta serie, y pues una zona que hoy correspondería pues al estado de Nuevo México. Y bueno, pues parece ser pues que pues entre el siglo X y el siglo XIII, más o menos, pues hubo diversas tribus de indios que conforme llegaban a ese lugar, pues descubrían que ahí había un modo de vida pues que era basado sobre todo en el cultivo del maíz y del frijol y de la calabaza, que llamaban pues bueno las tres hermanas, llamaban a estas tres estos tres productos, pues un lugar en el que pues era desértico, pero a la vez había la suficiente agua para poder asentarse, y una vez más vemos que en donde hay agua en un desierto siempre florece la civilización. Y bueno, pues ahí aprendieron ese modo de vida, digamos, sedentario, y que quizás a nuestros ojos pues nos puede parecer algo más evolucionado que el de los indios de las llanuras. Por lo menos para los primeros colonizadores que llegaron por allí, así les pareció. Y bueno, ¿y por qué hablaba yo de ciudades? Pues porque la primera expedición española que se pasó por allí fue la de Francisco Vázquez de Coronado, que venía desde México y seguía los rumores de las legendarias siete ciudades de oro, las ciudades de Cíbola. Y claro, porque ellos habían llegado pues habladurías de que existían ciudades en el desierto, en un lugar muy al norte, y realmente donde no se pensaba que había ese tipo de avances, ¿no? Y claro, pues se hablaba pues de que eran ciudades pues que estaban hechas de oro y bueno, que eran riquísimas, y en realidad sí que eran ricas en su manera, porque eran ricas en cuanto a la producción agrícola, pero no en cuanto al oro y los metales, que eran lo que quizás más buscaba aquella expedición española. Y bueno, y luego aunque ya se descubrió que allí no había oro, pero sí que la zona pues quedó el recuerdo de que existían estos indios, y a finales del siglo XVI, Juan de Oñate llegó al lugar y fundó colonias, bueno, una de las colonias más importantes del virreinato de la Nueva España, como era Santa Fe, que si lo miras en un mapa, pues está muy al norte, hoy es el estado de Nuevo México, estaba realmente alejada de las bases del centro de México, y bueno, pues obligó o invitó a la construcción del Camino Real, que para mí, bueno, pues es una de las grandes rutas de colonización de toda América, ¿no? Porque se metía muy al norte, por así decir, y se alejaba pues del Río Grande y de todas las bases de lo que podíamos hablar de la civilización más relacionada pues con los aztecas y el futuro México, ¿no?
Y
Bueno,
Borja,
sí.
Sí, al igual que te mojas con las porras de Osasuna habitualmente, quiero que te mojes con esto. ¿Consideras a estos indios pueblo unos adelantados respecto a otros, pues como pueden ser los apaches, por el hecho de tener ya una sede fija y poder dedicarse a otras cosas, ¿no? En vez de buscar cobijo.
Claro, al final no sabría decirte si adelantados, pero es verdad que sí que desde nuestro punto de vista, en el que digamos tendemos a asociar lo salvaje con lo pues con la vida de las llanuras y la vida pues más nómada, y tendemos a relacionar la civilización pues con las casas y la agricultura y un modo de vida más sedentario, pues evidentemente los indios pueblo sí que serían más adelantados, desde luego que a los ojos de los colonizadores españoles lo fueron. Pero fíjate, poco después del establecimiento de Santa Fe hubo fricciones entre los indios pueblo y los colonos españoles, y se produjo una rebelión tremenda, además muy bien coordinada, y que durante 12 años tuvo en jaque a los colonos europeos y bueno, españoles en este caso, y fue una de las grandes rebeliones, ¿no?, de toda la historia de la colonización de Norteamérica, y curiosamente de los indios que se tenían por más pacíficos. Es verdad que luego, con la llegada del caballo, que lo introdujeron los europeos, y todo el proceso que se produjo de migraciones, y del que ya hablamos con el caso de los apaches y los comanches, que muchísimos indios pues emigraron del norte hacia el sur y ocuparon las tierras de los indios pueblo o las cercanías, pues entonces los indios pueblo se convirtieron, empezaron a mirar a los colonos españoles con otros ojos, porque realmente entonces sus enemigos se convirtieron pues sobre todo los apaches, los comanches, los navajos, estos indios que realmente pues tenían un modo de vida completamente diferente al suyo y que se convirtieron en sus enemigos naturales. Y en ese cambio de alianzas pues se produjo realmente también un cambio de paradigma, que hubo un pacto pues que establecido por Diego de Vargas, firmó un pacto con los indios pueblo, y realmente pues a cambio de intercambios de ganado, de herramientas y de cultivos europeos, pues estos indios pues se convirtieron en uno de los puntales como aliados de la colonización española en la zona. Lo que pasa es que poco después pues se produjo la independencia de México, luego la guerra de México con Estados Unidos, y estos indios pueblos se vieron pues muy perjudicados. Sobre todo, su gran enemigo a partir de entonces fueron los abogados estadounidenses, con los que realmente perdieron pues una serie de pleitos, perdieron muchísimas tierras, y al final pues su modo de vida se ha visto pues muy amenazado, y ahora solo unos pocos miles de indios pueblo permanecen en el lugar y mantienen sus costumbres, bueno, pues en una zona pues muy desértica, complicada de vivir, y en la que si algo han mantenido es su destreza con la cerámica, que siempre fue una seña de identidad y que todavía hoy sigue siendo muy valorada, la cerámica de los indios pueblo.
A nivel ya gubernamental, ¿están protegidos, digamos, hoy en día estos indios pueblos, los pocos que puedan quedar?
Bueno, pues de la manera que los demás indios, ¿no? Pues con reservas, o sea, mediante estos establecimientos que en el sistema legal estadounidense se llaman reservas, y que sí que pues les permiten, digamos, pues mantener un cierto autogobierno, pero claro, muy limitado, muy aislado y convertido pues casi en una especie de circo, ¿no? En muchas ocasiones, porque al final pues no tienen su modo de vida realmente ha desaparecido. Lo que permanece es un eco de lo que fueron.
Oye, claro, he entendido al inicio que me decías que claro, los Apaches eran más cinematográficos, ¿verdad? Porque podías como contar un relato y una historia mejor, pero este oye, seguramente hubiese tenido también su cabida, ¿no? Con sus peculiaridades.
Claro, desde luego, no, la habrían tenido, pero ten en cuenta que el cine lo que hemos visto ha sido sobre todo la conquista del lejano oeste de los estadounidenses, ¿no? Y para ellos, pues no fueron un rival peligroso, por así decir, no fueron como pues los Sioux, de los que otro día hablaremos, que eso sí, pues que les tuvieron en jaque, o estos indios pueblo, ya digo que como estaban ya muy pacificados para el momento y estaban pues habían tenido unos varios siglos ya de relación con los colonos españoles, incluso ya he dicho, ¿no? Pues se habían convertido en aliados, pues realmente estaban, quizá la palabra suene muy feo, ¿no? Pero ya estaban domesticados y no necesitaron ser invadidos del mismo modo que otros tipos de indios, como los Cheyennes o otros que sí que hemos visto en muchas películas que se rebelaban, ¿no? Contra ese expansionismo estadounidense, y ya digo, lo que pues se podría hacer películas, pero desde el punto de vista estadounidense serían películas de abogados esquilmando las tierras a los indios pueblo, lo cual pues bueno, pues no es tan interesante, pero por ejemplo, desde el punto de vista de cinematográfico hubo un asalto, el asalto de Acoma, de unas tropas españolas, que es realmente terrible, que nos recuerda al asalto de Numancia y que seguramente que cinematográfica en una película pues dejaría atrás a otras que sí hemos visto como el Álamo o otras así de asedios a vida o muerte, ¿no? Que hemos llegado a ver, pues a coma. El que quiera leer una historia terrible, pero a la vez, bueno, pues con grandes ecos de épica, pues ahí puede leer a coma y el asalto de los españoles a esta gran ciudad de los indios pueblo, que además se considera que es la más antigua habitada continuamente por los indios en Estados Unidos. Se considera que tiene 1000 años de historia esa ciudad.
Oye, qué interesante. Me anoto lo de Acoma para poder leer. Javier, para terminar, dos cosas. La penúltima es, claro, hay que entender que Estados Unidos es que es muy grande. Por lo tanto, la cantidad de pueblos, de lugares y de sitios pueblos que tienen que ir avanzando es que es inmenso.
Sí, sobre todo sobrecoge pensar lo lejos que estaba Santa Fe. Y es que realmente se construye Santa Fe precisamente para estar cerca de los indios pueblo. Lo lejos que estaba de todo. Es así, hay que mirar un mapa, porque claro, ahora
está te lejos lo imaginas, de todo.
Exactamente, lo imaginas con autopistas, pero realmente cualquier otro lugar civilizado, cualquier otro lugar, cualquier punto de ayuda estaba lejísimo, y eso realmente ocurrió, ¿no? Cuando se produjo la rebelión de los indios pueblo, pues los colonos que ocupaban aquella ciudad de Santa Fe no tenían ayuda posible, que también esa bien podría ser otra película, y además tiene un elemento también pues muy cinematográfico, que fue cómo se gestó esta rebelión, que para que todos los indios se rebelaran a la vez se intercambiaron una serie de brazaletes con nudos, y el número de nudos era el número de días que faltaban para la rebelión, y cada día había que desanudar una de esas cuerdas, y cuando ya no quedaran cuerdas en el cinturón, pues era el día llamado para rebelarse.
Vaya. Javier Iborra, antes de despedirme, deja de preguntarte por el partido de Osasuna, que seguiste en Diario de Navarra. Tres tiempos, si te parece, comentamos los dos primeros, no porque en el tercero nos empatasen, sino porque igual había ahí demasiados cambios en el once, pero creo que es un último amistoso que deja un buen sabor de boca, especialmente viniendo de donde veníamos.
Sí, Osasuna me gustó mucho en cuanto a presión, a intensidad. La verdad es que lo vi un equipo ya bien físicamente, con ideas claras, incorporándose muchísimos jugadores al ataque, con gran personalidad para estar jugando fuera de casa y contra un buen rival como era el Friburgo. Y yo noté una diferencia de ritmo muy interesante a favor de Osasuna comparada con el equipo alemán. Así que es verdad que me deja un poco preocupado el que entiendo que vamos a volver a sufrir como el año pasado, pues que una carga de minutos de los titulares casi obligada, porque me parece que hay un salto de calidad importante entre titulares y suplentes, pero el equipo titular lo veo con calidad y ya con hechuras como para estar tranquilos y para afrontar con tranquilidad esta temporada.
Javier Iborra, como siempre, un placer escucharte. Te seguimos leyendo en Diario de Navarra. Un fuerte abrazo y por la sombra, ¿eh?